Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Un partidazo que ayer arrancaba hablando con Fernando Sanz, con el hijo del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, que acababa de ingresar en la Fundación Jiménez Díaz, en el Hospital Madrileño, aquejado de un cuadro de fiebre, tos seca, todos los síntomas que hacían prever que pudiera ser coronavirus, aunque no sabemos si es coronavirus exactamente. El caso es que esta mañana parecía que la cosa iba bien y esta tarde-noche parece que la cosa va mal, va muy mal, con Lorenzo Sanz. Recuerden, tiene 77 años, después de estar durante 8 días con fiebre en casa, se decidió a ir a urgencias porque ya le costaba respirar, y inmediatamente le pasaron a la UBI de la Fundación Jiménez Díaz. En las últimas horas, como decimos, esa insuficiencia respiratoria se ha visto agravada porque además tiene un problema renal, una fuerte neumonía, y les han dicho a la familia que tienen que esperar 24 horas para ver cuál es la evolución de Lorenzo Sanz y para saber si realmente hay posibilidades de que se recupere. La situación es muy crítica, muy difícil, y la familia está en un momento complicadísimo. Así que toda la fuerza para la familia Sanz y para Lorenzo, que está en esa cama, en esa UBI del Hospital Fundación Jiménez Díaz, batallando horas complicadísimas. 77 años es, evidentemente, un paciente de alto riesgo debido a todo lo que estamos viviendo. Hoy ha fallecido, por cierto, a los 84 años, Joaquín Peiró, la leyenda del Atlético de Madrid y del Málaga, un futbolista sensacional en su época y un entrenador también extraordinario. Hace ya más de una década que no le veíamos probablemente en los banquillos, pero una persona, pues evidentemente, que ha marcado también la historia de nuestro deporte. Así arranca este partidazo en otro día más de confinamiento, en otro día más en el que los españoles están encerrados en casa, en otro día más en el que la vida sigue sin ser la vida que teníamos y en otro día más en el que esperamos que este sueño, esta pesadilla, acabe lo antes posible. Del día coronavirus, Alfonso Reyes, hermano de Felipe, con el que hablamos el otro día en el tertulión, de momento podemos decir que está ganando la batalla al coronavirus porque le han hecho pruebas y ha manifestado en su cuenta de Twitter que los pulmones están funcionando correctamente. Ha dado positivo Gedeón Guardiola, jugador del español de balonmano, ha dado positivo, como decimos, y esta mañana hemos conocido que el grupo Alavés Baskonia, tanto el equipo de fútbol como de baloncesto y empleados, etcétera, 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 sufre 15 casos positivos por coronavirus. De los 15, 3 son deportistas. Es lo que ha comunicado el club vitoriano. Del resto, pues hay muchas noticias relacionadas con el coronavirus, como por ejemplo que Neymar y Thiago Silva han abandonado París y se han ido a Brasil a pasar la cuarentena, que Ibrahimovic ha iniciado una campaña contra el coronavirus y ha recaudado fondos para donarlo a hospitales de Milán, de Bérgamo, de Turín, que Agnelli, el presidente de la Juve, ha donado 10 millones de euros a la sanidad italiana, que el Chelsea ha ofrecido su hotel para personal sanitario en Londres, Obi Mikel, el exjugador del Chelsea, ha rescindido su contrato con el Trabzonspor porque la Superliga turca no ha parado y él ha dicho que no sigue. Y de lo que se ha pospuesto del día, lo más importante, lo del Mutua de Madrid Open, el tenis. En mayo no habrá tenis en Madrid, era de esperar. Se ha suspendido también Roma, así que no habrá temporada de tierra. Ha habido reunión del COI con los Comités Olímpicos Europeos y Alejandro Blanco, el presidente del español, del Comité Olímpico Español, ha dicho lo que anoche escucharon los oyentes del partidazo, que no están pudiendo entrenar los deportistas españoles y que, por tanto, es una situación absolutamente extraordinaria. Estamos pendientes absolutamente de todo. Hoy es noticia lo que ha hecho Javier Tebas, el presidente de la Liga, que creo que ha tenido un día muy intenso. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está preparado Fouto. Isaac Fouto, ¿qué tal? Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches.
Y está el presidente de la Liga, Javier Tebas. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está? ¿Eso lo primero?
No, bien, bien. De salud bien y la familia bien.
Todos bien. No hay
ninguna ningún síntoma en ningún sitio, ¿no? Cerca.
No, por ahora no, y cumpliendo lo que marcan las autoridades sanitarias. Yo vengo bastante por la liga, pero bueno, aquí, como me imagino que vosotros en la radio, pues con a servicios muy, 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 muy mínimos, muy, muy, muy poquita gente, y el resto teletrabajando desde casa, y muchas horas yo también las hago desde casa teletrabajando.
Hoy supongo que ha tenido muchas videoconferencias. ¿Desde qué hora y a qué hora ha tenido videoconferencias y con quién, si se puede saber?
Pues bueno, no, hemos empezado a las 6 de la mañana preparando las diversas reuniones que teníamos hoy, pero bueno, sobre todo hemos estado con varias ligas de Europa, hemos empezado con el tema del calendario, porque al final esta comisión de UEFA tiene que intentar arreglar en este periodo el calendario de 30 ligas, de 30 competiciones de liga, con sus 30 competiciones de Copa, que algunas no han terminado y algunas además que son quedan semifinales y final, y luego tiene todo que eso coordinarlo también con la Europa League y la Champions League, porque en Europa League quedan equipos de 11 ligas, en Champions League quedan equipos de 5 ligas, y luego dentro de las ligas que he dicho, de las 30 ligas, pues hay ligas que le quedan 14 jornadas, como le queda a la Serie A italiana, más la semifinal y final de Copa, y a la Liga Danesa también le quedan, si no recuerdo mal, 14 jornadas. Sí. Bueno, hay que coordinar todo, porque al final, si queremos terminar competiciones europeas también, pues hay equipos, de como he dicho, de 11 ligas que Europa League y 5 ligas todavía en Champions League, y tienen que estar todos los calendarios coordinados para estas últimas jornadas, para todas las jornadas que podamos jugar cuando podamos volver a jugar.
¿Por qué es usted tan optimista? ¿Sabe algo que los demás no sabemos? Porque realmente yo cuando le leo digo, fantástico, no, sí, todos queremos acabar la liga, pero ¿por qué es tan optimista?
Mi pregunta es por qué sois tan pesimistas vosotros, ¿no?
Hombre, no, ¿sabe por qué? Yo porque escucho la radio y veo los informativos y veo cómo está el país y la calle.
No, pero bueno, pero eso estamos hablando de un tema hace 2 meses. Vamos al tiempo que ha sido China, al tiempo que han sido otros países asiáticos y lo que se ha trabajado y lo que se está trabajando. Yo creo que sí, además hay un tema muy claro. Si en este país tenemos que estar 2 meses en confinamiento, lo que no se acaba no será la liga, lo que se va a acabar es el país. Esa es la situación real y tenemos que darnos cuenta que las autoridades están trabajando noche y día en dar solución a este tema, porque ya no es un problema particular del fútbol que lo vamos a acabar. Es que si tenemos que estar 2 meses en esta situación de una actividad laboral bajo mínimos, el país se acaba. Entramos en una quiebra, una bancarrota, pero ya no de hechos, por ejemplo, del sistema financiero, porque se puede dar una prórroga de un tiempo para el no pago de ciertas cantidades, pero eso no lo aguanta el sistema financiero durante meses, ¿eh? Entonces, por eso yo creo que las normas que están poniendo van a funcionar, como han funcionado en otros países, y luego, pues, lo mismo que no hay que ser tan pesimista, sino que se puede también ser no más optimista, más realista, tengo la sensación.
En su escenario, presidente, ¿cuándo empezaría la Liga?
Como siempre, voy a hablar siempre de todas las competiciones europeas, ¿eh? Porque lo que no quiero es diferenciar, a lo mejor alguna por las circunstancias de cada país, porque tenemos que dar cuenta que estamos hablando de 30 autoridades sanitarias diferentes. Pues mira, ahora mismo, no se sabe, pues la Liga Sueca está jugando a puerta cerrada, la Liga Turca está jugando a puerta cerrada, o sea, están jugando, ¿no? Entonces se pueden dar circunstancias en algunas ligas que puedan empezar. Pero por lo general, nosotros lo que estamos estableciendo y estamos trabajando ahora es trabajando al revés, cuál es la fecha de finalización que nos estamos poniendo, que ahora es el 30 de junio, y a partir de hacia atrás, cuándo es el escenario mejor, el peor, el más agresivo, y el último es cuál es la última posibilidad que tenemos para volver, para que acabe todo. Y estamos hablando que la última posibilidad que acabe todo puede ser entre el 14 y 18 de mayo. Esa es la última fecha que podíamos empezar para que se acabe todo. Tenemos escenario desde el 23 de abril, que sí que es muy optimista, desde el 3 de mayo... Desde
claro, pero perdone. El 18 de mayo ya habría que estar jugando. O sea, no es que se acabe el problema en el país. Es que habría que jugar el primer partido el 14 o el 18 de mayo. Para eso habría que hacer una mini pretemporada antes, ¿no? Porque los jugadores es que no van a estar en condiciones de jugar el 14 de mayo.
Ya contamos con esa circunstancia y con el tiempo de los clubes, como lo tendrán que hacer. Ya se diseñará una estrategia que estaremos trabajando en cada club. Evidentemente será una mini temporada, pero habrá que pensar que nos jugamos terminar las... Mira, aquí además hay otro tema, lo que no solo ya son las fechas, vamos a ver cómo, te lo digo para que la gente no diga que ponemos cosas que no pueden ser, pero vamos a ver cómo se va a jugar Champions League, ligas en fechas de Champions League, cómo va a haber a lo mejor en países que no quiero decir que sea España en este caso, que se juegan partidos de Champions League el fin de semana, y lo mismo digo con el tema de Europa League. Y el tema del tema del rendimiento, pues habrá que valorar que no todo el mundo va a tener la misma preparación, y habrá que tener una preparación especial para que los jugadores en el mínimo tiempo posible eviten riesgo de lesiones cuando jueguen en esos partidos. Habrá que hacer en todo temas especiales llegados a esa fecha. Vamos a ver,
claro,
podemos,
pero es que hay luego otro escenario posible que es fatal para todos, que es que esto, digamos, la situación mejore, efectivamente se empieza a jugar, venga, el 14 de mayo, y de repente, dos semanas después de haber empezado a jugar, un jugador de la liga da positivo por coronavirus, porque el virus va a seguir existiendo, o sea, el peligro, bueno, va a seguir existiendo.
Nosotros ya en eso también estamos preparando, esto es más, en la Liga Española, el plan de cómo se tienen que preparar y entre comillas, en ese momento aislar, el tema de los entrenamientos, el tema de los desplazamientos a las casas de los jugadores, el tema, claro, ahí serán unas normas que estamos preparando bastante estrictas para evitar esa situación.
Pero ¿y si cae un jugador de un equipo, qué hacemos? ¿Se va, bueno, ese equipo o se para la liga?
Yo espero que eso no ocurra y ya lo veremos, nosotros vamos a poner todo lo que hay, pero eso será una decisión que se tenga que tomar en ese momento. Ahora mismo nosotros trabajamos 24 horas, 7, he puesto 8 días en el tema del calendario. Cuando tengamos todas las posibilidades del calendario y tengamos las 30 ligas, analizaremos esas circunstancias y prepararemos lo que vengo diciendo, cómo tienen que ser los temas del régimen de aislamiento, cómo tienen que ser, y si se da esa circunstancia también la vamos a prever, pero ahora mismo no estamos perdiendo, vamos a decir, no quiero decir perder el tiempo, no estamos dedicando nuestros esfuerzos a esas circunstancias porque tendremos al menos casi 30 o 40 días para preparar esa circunstancia.
Todos tenemos asumido que no habrá espectadores en las gradas. Por mucho que usted insista en las entrevistas de que lo que diga Sanidad, lo que diga Sanidad, es imposible, ¿no?, que haya espectadores en las gradas.
No lo sé, yo lo que diga Sanidad, de verdad, es que no lo sé.
¿Usted preferiría que no los hubiera para mantener un poco la seguridad precisamente de los jugadores?
Lo que diga Sanidad. Esa es la que, si Sanidad dará la autorización si se mantiene la seguridad, ¿no? Mira, hoy me contaban, que lo tengo que confirmar, que no sé si, que en Italia los atletas, no el fútbol, los atletas que van a ir a los Juegos Olímpicos les han hecho algunos entrenamientos especiales en lugares especiales.
Sí,
por
sí.
Eso lo tenemos que trabajar, y eso es lo que yo quiero trabajar después. Si no hay las garantías, y las autoridades sanitarias consideran que es mejor no hacerlo y es mejor hacerlo a puerta cerrada para que se dé la garantía a los deportistas, en este caso futbolistas primero que están, pues lo haremos. Eso es lo que hay, pero lo estudiaremos, pero tenemos tiempo para estudiarlo. Ahora lo que nos tenemos que dedicar es a una solución muy importante: cómo coordinamos 30 ligas, 30 copas con la Europa League, con la Champions de aquí, que se pueda jugar el peor de los casos, insisto, del 14 de mayo al 30 de junio, que no es fácil. Hay muchas prioridades, que es lo que me está llevando el día, pues reuniones, hablar con ligas, con multiconferencias, con varias ligas a la vez, luego con otras, porque son casos todos muy diferente y todos tienen que terminar. Y luego hay ligas que no están jugando ninguna competición, pero que tienen previas de Champions cuando se inicia la siguiente temporada, ¿eh? Y las tienen a la primera semana de julio, ¿eh? O sea, y hay equipos españoles que también juegan previas de, ya no de Champions, pero sí de Europa League puede ser, otros países que sí que están inmersos. Entonces, todo eso lo tenemos que preparar.
El asunto de los test que la Liga ha ofrecido a los clubs de primera y segunda división, hay algunos que los han rechazado, que no los quieren hacer. ¿A usted esto qué le parece?
Vamos a ver, esto viene de la semana pasada, antes del estado de alarma, y no es verdad. Vamos a ver, la única cuestión, antes del estado de alarma, antes que detrás del estado de alarma, bueno, que se supiese que iba a haber estado de alarma, o sea, antes de todo eso, la Liga encargó, creyendo que un acto de responsabilidad, el servicio de hacer unos test para que los clubes que lo quisiesen. En ese periodo, antes de la creación del estado de alarma, hubo clubes que dijeron, oiga, no tenemos ningún positivo, no es necesario que lo hagamos. Otros clubes, que vieron que tenían gente con síntomas, dijeron, oye, yo lo quiero hacer, y eso es lo que ha habido. No ha habido otra circunstancia, pero insisto, antes de la declaración del estado de alarma fue cuando encargamos este servicio de test, porque no es compro un test y lo tengo guardado en un cajón, sino que es un test, tienes que tomarlo, tienes que mandarlo a un laboratorio, es un servicio completo que se encargó antes del estado de alarma. Y yo creo que después se está haciendo muchísima demagogia con todo este tema, y incluso creo que algún club diciendo que no, es que si no lo quise hacer era porque no tenía jugadores con síntomas que pudiesen estar con el contagio en ese momento, insisto, antes de la creación del estado de alarma, que recuerdo que fue el sábado para el domingo, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, incluso ayer Rubiales le tachó de antipatriota por esta historia.
Pues bueno, pues qué le voy a hacer, hay mucha demagogia con esto en estos días. Yo prefiero no entrar mucho más en lo de Rubiales, pero que cada vez que abre la boca son falsedades, son demagogia, son populismos. Pero bueno, nosotros nos dedicamos a trabajar y a sacar esto adelante.
Sí, pero una cosa, es increíble que ni en una pandemia Rubiales y Tebas se pongan, no digo que se pongan de acuerdo, se sienten en una mesa, ni en una pandemia.
pero vamos a ver, pero eso se lo tendréis que decir a quien hizo la rueda de prensa ayer, no al que está en este lado.
Ya,
no,
pero el otro día, pero Tebas, el otro día hubo una reunión en la federación y usted no acudió.
Porque, vamos a ver, porque esa reunión, yo tenía otras reuniones concertadas antes, de las que algunas tienen relación con lo que ha pasado estos días, que tenía que hacer por videoconferencia, que debía hacerlas.
A mí, si no, no hubiera ido, ¿hubiera ido si no?
Depende de lo que se hablaba. Si veo lo que se habló, no hubiese ido, porque es que en esa reunión no se podían resolver los totales temas del fútbol profesional, ni muchísimo menos. Pero la gente que estaba en esa reunión estaba perfectamente capacitado, que era además para decidir si no se jugaba la jornada siguiente fundamentalmente. Y nosotros ya habíamos decidido por la mañana, a raíz del positivo del Real Madrid, de que no íbamos a jugar, que íbamos a no entrar en los estadios a jugar los jugadores. Entonces, si eso se iba a decidir y ya estaba decidido por la Liga, mi presencia no sumaba nada. Pero yo, aquellas que sean trascendentales, claro que iré. Pero ahora mismo, a eso me han elegido las ligas en la minicomisión de la UEFA, para que esto podamos resolverlo en el tema del calendario con todos, y debo estar centrado en ese tema. Mire, mañana mismo hay varias reuniones, que tengo varias videoconferencias con grupos de clubes. Hay una hora, me acaban de citar hace un rato, mañana a las 4 de la tarde tenemos otra reunión del tema del calendario, y me coincide con una reunión de clubes. Pues no voy a poder estar en todo el rato en la reunión de clubes, porque tengo que estar en esta que es prioritario, tendré que saber lo que es lo prioritario, lo que tengo que estar. No puedo cambiar una reunión que afecta a todo el fútbol europeo, que han dado la responsabilidad a la Liga para el tema de calendario de 30 ligas, pues cambiarla por ese tema de clubes. Ya los clubes ya están informados, habrá gente, es la tercera reunión de videoconferencia que voy a tener del día, y entonces ya habrá bastante información, vale, de la gente que va a acudir.
Vamos a cerrar la entrevista con una pregunta de Fouto y una de Alcalá. Fouto, adelante.
Bueno, ha salido hoy, hemos conocido la noticia de que la FIFA podría modificar su reglamento, sobre todo de transferencia de jugadores ante esta crisis del coronavirus, y que podría haber una prórroga para que los jugadores que acaban contrato el 30 de junio pudieran ir más allá. ¿Esto, Javier, se contempla para que las ligas que no le dé tiempo pudieran coger algo del mes de julio?
Vamos a ver, al final el tema de las prórrogas de los contratos laborales es una relación laboral individual con los clubes. No puede FIFA, ni UEFA, ni la Liga forzar una renovación de 15 o 20 días durante para el mes de julio. Eso no es posible. Lo que pasa que es un escenario, una vez que tengamos resuelto el tema de los calendarios de las 30 ligas, 30 copas y todo, analizaremos esa situación, esa relación personal que hay con los de los clubes con los jugadores, que también no olvidemos que hay cedidos, o sea, que el club es cedidos, hay una relación más triangular, pero analizaremos esa cuestión para un plan B, cómo podemos intentar, si llegado el caso, ocupar más fechas, pero por ahora nuestro objetivo es el 30 de junio, tener dos, porque eso se me antoja más complicado, más lío, pero bueno, lo trabajaremos después de terminar el primer plan, iremos a por ese, por si tuviésemos que tirar esa circunstancia, ¿no?
Alcalá.
Buenas noches, señor Tebas. Le quiero decir una cosa. Yo le estoy escuchando con máxima atención. He leído las entrevistas. Se lo digo con todo el respeto. Creo que usted vive en Disneylandia. Creo que usted en este asunto vive en Disneylandia, pero esto es simplemente esperar para ver si la Liga vuelve pasado mañana, como dice usted, o seguramente a más largo plazo, como intuyo yo.
¿Sabe lo que pasa, Alcalá? Que muchos que estáis vinculados muy cerca a alguna persona, deseáis que no volvamos a competir. Ese es el tema. Porque eres el ministro de Sanidad, y entonces tú eres premio Nobel de Medicina, yo veo.
En las
últimas semanas hay premios Nobel de Medicina, hay muchísimos que saben de todo. Y veo que tú te has apuntado a ese carro.
Es cuestión de esperar. Me va a permitir, si son respuestas rápidas, necesito tres preguntas muy puntuales que son noticia. Por cierto, yo estoy vinculado exclusivamente a la redacción de deportes de la cadena COPE. Exclusivamente.
Quiero
que lo tenga claro. Pregunta 1. ¿Contempla usted irse más allá del 30 de junio, como dijo ayer el presidente Rubiales?
Acabo de decir el tema, si resolvemos relaciones laborales, ¿cómo se pueden resolver? Que hay más de 130 contratos de jugadores que terminan el 30 de junio y que en la Liga de Fútbol habría que intentar prorrogarlos. Es un planteamiento que veremos después si lo podemos hacer.
¿Contempla usted un posible cambio de formato? Se habló ayer de playoff, de grupos, de un cambio de formato en la campaña, en la Liga 2021, como planteó ayer en su rueda de prensa el presidente Rubiales.
No.
Y la última, la idea del... Por ahí va a haber lío. Aviso que por ahí va a haber lío. Lo digo hoy miércoles. La idea de la Federación Española es reunirse con usted y con David Aganzo, los tres actores del fútbol, Federación, Liga y Sindicato AFE, seguramente la próxima semana, para barajar todos los escenarios y para intentar ir medianamente juntos si fuera posible. ¿Va a ir a esa reunión o le han convocado ya?
Bueno, a mí no me han convocado. Lo que pasa es que tenemos que resolver que la UEFA armonice todos los calendarios en esa comisión. Ya no digo Javier Tebas, porque al final, por mucho que yo vaya allí, si la UEFA no ha tomado la decisión de cómo armonizamos todos los calendarios, poco vamos a avanzar allí. Pero yo, desde luego, iré a la Liga, porque al final no es lo importante, no es que vaya Javier Tebas o vaya Pepito. Lo que vaya a la Liga, con el que vaya con capacidad de decisión y tome las decisiones que sean. Y en esa yo creo que lo prudente sería esperar a ver qué pasa en Europa. Lo que creo que a lo mejor es, la reunión es para... Tengo que recordar que por ahora hemos aplazado dos jornadas. Evidentemente habrá que reunirse para volver a aplazar más jornadas, ¿no? Y ahí sí que tienen que estar las tres partes, si se quiere, para tomar esa decisión, pues evidentemente ir a la Liga. Si puedo, y si hay más temas mucho más importantes, claro que podré estar. Pero también si hay temas que no puedo porque tengo otro tipo de reuniones, pues mandaremos ir a gente con capacidad de decisión.
¿Y me permites, Juanma, una más?
La última, venga, vamos allá.
La última. Cuando, señor Tebas, cuando la normalidad vuelva, yo creo que vamos a ir a un mundo muy distinto al que conocimos, pero bueno, será que...
Está muy poético.
Sí, estoy muy poético, señor Tebas. Cuando la normalidad vuelva, en el momento en que nos permitan volver a salir, que será muy gradual, es decir, no llegará un día en que digan, venga, todos a trabajar y al Teatro Barceló y a Fabric y al Santiago Bernabéu, eso no va a ocurrir así. Pero cuando la normalidad vuelva, ¿usted qué grado de prioridad cree que tendrá el fútbol?
Bueno, yo creo que primero, cuando vuelva a la normalidad, todo el daño que se puede haber causado en esta época, que habrá bastantes pérdidas, a ver cómo lo podemos intentar que repercutir a los años siguientes para intentar que los clubes salgan lo mejor posible de esta crisis que vamos a tener, que no solo van a tener los clubes de fútbol, todas las empresas de este país. O sea, no va a ser un problema único del fútbol, va a ser de todo el país, y por eso las buenas medidas que ha tomado el gobierno el martes, ¿no? De intentar que la actividad económica no caiga y garantizar la supervivencia de las pymes y de las empresas, ¿no?
Señor Tebas, le agradezco mucho la presencia en el partidazo y le deseo mucha suerte en las próximas semanas. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha abierto este partidazo de este miércoles, 18 de marzo. Un día más, insistimos, en esta extraña vida que estamos viviendo ahora los españoles y los que no son españoles están dentro de nuestro país. Saludamos al sensacional equipo de opinión esta noche en el partidazo, que cuenta como empleado fijo con Manolo Lama, porque es un indispensable. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Querido, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Está Dani Senabre en Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy buenas a todos.
Y Siro López, ¿qué tal, Siro?
Muy buenas, aquí estamos.
Ya está preparado también Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal, muy buenas?
Estabas cerrando la portada, ¿no?, de Marca.
Sí, porque estamos llevamos el calendario, más o menos lo que ha dicho Javier Tebas.
Vale.
Nosotros vamos hasta julio, ¿eh? Trabajamos con el supuesto de julio.
¿De julio?
Sí.
De que la Liga terminaría en Liga y Champions en el mes de julio.
Sí, bueno, la Champions en su fecha,
27 de junio.
Se pasa de 12 de julio.
Que es el día, el domingo, en el que en teoría iba a terminar la Eurocopa, la Eurocopa 2020. Y está Paco González también. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Si me dejas, lo primero que quiero hacer es mandarle un beso enorme a Lorenzo Sanz y a su mujer y a sus hijos. Lo están pasando muy mal y es una familia a la que quiero una barbaridad desde hace 30 años y en su nombre a todas las familias que les está pasando lo mismo, que tienen a alguien en estado crítico, en una UCI y no pueden ni siquiera acercar a darle un beso. Me estoy acordando de todos ellos, especialmente esta noche.
Es muy duro, ¿eh? Es muy duro porque al margen de la situación que genera el que tu padre, tu abuelo, tu hermano, quien sea, esté viviendo una situación así, el hecho de no poder ni acudir al hospital a hablar cara a cara con el médico, no poder llamar a un teléfono, tener que estar esperando tú a que te llamen.
Sí.
Muy duro.
No poder ir a darle un beso sabiendo que cómo está. Cuando te llaman, horrible, ¿no? Es un castigo doble.
Sí. Cuando te llaman, yo tengo a mi mujer desde ayer ingresada confirmo que va, es igual.
Mucho ánimo, Siro. No te preocupes, o sea, que esto va a salir para adelante, Siro, ya lo verás.
No, seguro.
Además, Julia es fuerte, es valiente.
Joder, es que no lo sabía.
Es campeona.
Sabía que seguía mal Siro, pero no sabía que la habían ingresado. No,
ayer precisamente cuando te iba mandando los mensajes, estaba esperando, bueno, porque ya estaba dentro y yo fuera. Pero la verdad es que es jodido porque... Porque los que están dentro están más fastidiados que tú, porque no solo están enfermos, sino que encima están solos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ella está pues deprimida, llorando, tal.
Claro, para. Lógico, asustada, está asustada con la situación.
Claro.
¿Cuántos
claro.
años tiene ella?
60, hecho.
60. Pero está bien, ¿el resto está...? Está
sí, está con oxígeno. El problema es que ella tiene un problema de asma, claro. Tiene un esfisema pulmonar también,
enfisema, me parece.
Enfisema. Y bueno, es persona de riesgo, pero a ver...
Controlada.
O sea, está con oxígeno.
Pues entonces vamos a pensar que está mucho mejor que en casa.
No.
Mucho mejor donde está. Y desde luego ha ido a tiempo.
Y yo es lo que le digo. O sea, yo creo que lo más importante es que la han cogido a tiempo, que está allí, que está controlada. Y yo prefiero que esté allí, aunque esté sola y esté a veces, pues eso, pues deprimida como hace un rato. Pero está en manos de los mejores, ¿no?
Pues
pero bueno, nada,
¿cómo lo siento?
Esto un abrazo grande, Ciro.
Claro, abrazo. Hombre, esto para eso estamos, Ciro, y para eso están todos los oyentes que te están oyendo ahora mismo. Y este programa lo que tiene es eso, que va a ser un arropo para todos, o sea, va a ser algo importante para vosotros, para nosotros, para todos, porque las vamos a pasar todas canutas tarde o temprano, o sea que aquí estamos todos juntos. Paco, me preguntaban, como entras por teléfono, me preguntaban, ¿pero Paco está bien? Sí, que la gente esté tranquilo, Paco está bien, lo que pasa es que no llega la línea digital a su casa, no sé cómo ha hecho que no llega, entonces está ahí aislado radiofónicamente.
Es que no paga.
Bueno, creo que ya no tenemos ni Alios o Quantums o como se llame, los cacharritos estos para repartir, así que cuando venga así te reparto, igual me toca uno. Pero que estoy bien, estoy por teléfono nada más.
Sí, sí. Pues nada, Paco está fenomenal. Está un tío que bebe 17 Coca-Colas al día. ¿Qué se puede esperar? O sea, está absolutamente inmunizado contra todo. Ahora os pregunto por los asuntos. Dime, Lama.
¿Te acuerdas que el otro día te dije que uno tiene que entretenerse con gilipolleces?
Sí.
¿Sabes cuántos vasos de agua me he bebido yo? Y digo, voy a contarlo, por casualidad. te suena a broma, ¿no? ¿Sabes cuántos vasos de agua me he bebido?
¿Cuántos?
19 vasos de agua.
Joder.
¿Vasos de qué puede tener un vaso de agua? Un cuarto de litro, ¿no?
Sí, más o menos.
Pues me veo 19.
Pero, la más es que hizo el meme de... Pues no me lo paso tan mal en casa.
Lo del arroz.
No entiendo es por qué un paquetito de arroz tiene 8.937 gramos y otro...
Sí, yo te digo que no bebes alcohol, de momento no me aburro, ¿eh?
Pero que tú que no bebes alcohol, eres bebedor de agua, es decir...
Yo soy bebedor de agua, sí. Pero yo he bebido toda mi vida mucha agua,
extraño.
Pero nunca me he puesto a contarlo. Digo, hoy lo voy a contar, hombre.
Son 5 litros eso, Manolo.
Quiero deciros una cosa. Estamos pulverizando estos días el récord de mensajes recibidos. El récord absoluto de mensajes recibidos. Está Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esto es así, ¿no? O sea, lo que es la escucha en directo del programa ha subido notablemente. Porque, claro, hay gente que ha dejado de escucharlo en podcast porque al día siguiente ya no lo escucha porque está en casa... Pues lo escucha en directo y creo que está siendo increíble la escucha en directo, ¿no?
Es tremendo y además con mensajes muy cariñosos, Juanma. La gente necesita sentirse acompañada en estas noches y nos lo agradecen un montón. Y que sepa Ciro que en estos 2 minutos que han pasado desde que ha contado el problema de su mujer han llegado más de 500 o 600 mensajes mandándole el cariño y el ánimo para esta situación. Así que Ciro, que sepas que tienes todo el cariño de la gente del partidazo. Gracias, y además, Juanma, también comentaban la entrevista con Javier Tebas. Decía un oyente, el señor Tebas vive en otro planeta, no ve la realidad y le ciega el dinero por encima de la salud. Lamentable. Arturo dice, bienvenidos al país de la piruleta y la gominola de Tebas. Es alucinante. Isra, me parece lamentable que estando como está el país y la situación como está, siquiera se esté pensando en jugar al fútbol. Es absolutamente lamentable. Otro dice, si empezamos la liga a puerta cerrada y la gente que no va al estadio va y llena las cafeterías y los bares, sería lo mismo. Esto hay que pararlo. Preguntadle a Tebas si tiene la vacuna, porque si no, no sé cómo lo va a hacer para terminar esta liga. Otro comenta, la verdad es que estoy escuchando a este señor y me da la sensación de que está viviendo en el mes pasado, menudo carnaval. Y nos dice un oyente, estuve hace unas semanas en persona en el partidazo viviendo la magia de la radio. Sin duda, ahora esa magia es la que más falta hace. Cada noche, después de cenar y acostar a mis pequeñas, me siento a escucharos, a coger fuerzas para el día siguiente y a escuchar cómo describís, apoyáis y contáis lo que está pasando desde un punto de vista distinto al que oigo durante las 24 horas. Juanma, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por acompañarnos y hacernos sentir un poquito menos aislados y más unidos que nunca en estos tiempos. Y vamos a escuchar otro testimonio de un oyente.
Hola, buenas noches. Tengo 72 años y como os he dicho en varias ocasiones, os escucho todas las noches. Os llamo para pediros, por favor, que no dejéis de hacernos reír. Esta situación es muy difícil. Animarlos, por favor, no nos falléis. resistiremos.
Pero vamos a ver una cosa. Las gracias las vamos a dar nosotros cada noche. Nosotros, los que estamos aquí, a este lado del micrófono, porque nos sentimos arropados y acompañados por los oyentes. Y para nosotros el mejor momento del día, el mejor momento del día para nosotros es ponernos delante del micrófono y poder pasar estas dos horas con todos ustedes. Así que las gracias no las recibimos, las queremos dar nosotros desde aquí, desde la cadena COPE, a todos los que están escuchando la radio. Muchas gracias por escuchar El Partidazo.
Amén.
Gemma Santos, mensaje importante.
Para todos nuestros oyentes, otro regalo, Juanma, que también les va a sacar una sonrisa. Esta semana y solo esta semana pueden llevarse los 100 euros que regala Verti. Sí, porque solo durante esta semana, al contratar tu seguro de coche, además de un 40% de descuento, te vas a llevar 100 euros de regalo. ¿Cómo lo oyes? Date prisa, porque los 100 euros, eso sí, se acaban el domingo. Entra ya en verti.es y contrátalo. Verti.es.
¿Quieren partidazo? Pues ahora empieza.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.